Hace 40 años Uruguay se unió al Tratado Antártico. Esa nos pareció una buena excusa, el número redondo, para hablar de una política de largo plazo. El otro día, cuando Álvaro Sautuyo estuvo acá, que fue director de coordinación científica del Instituto Antártico, pero ahora nos enteramos, fue 2016-2020, pero ahora en
ahora
estas horas...
Ahora es director de Secretaría General del Instituto Antártico, claro, asesinado hace poco.
A partir de la nota no tocan nada, le dijeron. Fuiste
este
a no tocan
programa
nada.
Trae suerte,
sí, ahora sos director de Secretaría General. Así que bueno, entrevistamos a alguien que está hace muchos años metido en el tema, que ahora sigue metido en el tema, y nos decía muchas cosas interesantes a propósito de la importancia geopolítica que tiene esto, pero también de la política de largo plazo y a veces de la dificultad de trazar objetivos a largo plazo por parte de las autoridades que integran el Instituto Antártico, que integran esos ministerios, que integran la definición del objetivo. O sea que esa entrevista, estando tocanada.1, nos resultó interesante para tener un panorama general de lo geopolítico, de la política a largo plazo y de lo científico, sobre todo. Él es un científico, un investigador, ¿no? Incluso nos explicó el concepto de la diplomacia científica. Mañana, cuando hablemos con las científicas que van a venir acá, vamos a hablar un poco de eso, cómo tratar de entender esa diplomacia científica sin ser una materia que se da en ninguna universidad ni tampoco como investigadores científicos. Hoy vamos a tratar de conectar con la Antártida en unos minutos con la jefa, pero tenemos a otra de las jefas. Estoy hablando de dos jefas mujeres por primera vez en la historia. Ahora les contamos de quién se trata.
No toquen nada.
Laboratorio Fertilab, 40 años de ciencia con calidez humana. Agenda tu análisis por WhatsApp o en fertilab.com.uy.
En esta semana, con un foco en la Antártida, en esa presencia de Uruguay hace 40 años al Tratado Antártico, unido al Tratado Antártico. Bueno, se da una particularidad en este año. Dos jefas mujeres. Hay dos bases. Una, ahora nos va a explicar nuestra invitada aquí en el estudio, es una base que se usa poco, se usa un mes. La otra base es la científica Artigas, que está permanente allí en la Antártida. Y bueno, las dos jefas, la particularidad es que son mujeres en este momento. Aquí en estudio está Estébalis San Martín. Estébalis, buen día.
Buen día, un gusto a todos.
Gracias por la visita, gracias. Estébalis estuvo en la base de verano. La base tiene un nombre complicado, Nadia.
Roberto, sí, te digo, Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribeti. Para los amigos, ECARE.
ECARE, la base de verano. Bienvenida, Estébalis. ¿Cuánto tiempo estuviste ahora en la Antártida como jefa? Porque la de verano es cortito.
Sí, la de verano es un periodo que es corto. Bueno, justamente nosotros salimos de acá con toda la dotación de CARE. Salimos en el segundo vuelo hacia la base científica Antártica Artigas. Ahí estuvimos un mes, donde hacemos otro tipo de trabajo. Nos desempeñamos ayudando a todo lo que es la reparación de la base. Nos unimos al grupo de trabajo. Y luego desde ahí esperamos en esto que es muy importante para la Antártida, que es la cooperación de los países. Estábamos a espera de que el buque español Esperi, desde la Armada Española, nos pasara a buscar, digamos, por la Bahía de Filtes, nos levantara y nos llevara a nuestra base, a la misión que realmente vivíamos, que es a ECARE, que es más o menos unos 200 kilómetros de distancia.
Es un poquito más difícil de acceder a esa base que a la base Artigas.
Es más difícil y se necesita para acceder buques con capacidad polar. Claro. Por eso hacemos el tema este de las cooperaciones.
Bueno, ahora nos vas a contar qué es esa base, por qué están en un mes en esa base. Estébalis es capitán de corbeta, actualmente jefa de la División de Presupuesto y Control de Gestión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Allá lejos nos vamos, al sur del sur. A ver si nos escucha con claridad Petra da Costa. Petra, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo está?
Bien, muy bien, muchas gracias por recibirnos. Petra es la teniente coronel del Ejército, jefa de la base científica Antártica Artigas. Pregunta que te deben hacer seguramente cuando te llaman de la familia o te conectás con el continente acá. ¿Cómo está la cosa de frío en estos momentos y cuántas horas de luz tienen por este tiempo en mayo?
Bueno, en este momento hay menos 5 grados de temperatura. Pero la sensación térmica es menos 10.
Bien. ¿Y horas de luz?
Está frío.
Y horas de luz empieza a aclarar a las 9 de la mañana y 4 y media de la tarde ya empieza a oscurecer.
Bien, perfecto. ¿Hace cuánto que llegaste, Petra, allí a la Antártida? Soy la jefa de la base científica Artigas. ¿Cuántas veces antes habías ido en otras misiones? ¿Cómo es tu historia ahí?
Bueno, nosotros llegamos acá, somos un grupo de militares que arribamos a la base el 13 de noviembre del año pasado y vamos a permanecer aquí durante un año.
¿Habías estado antes en la base?
No, no, yo no. Es la primera vez que vengo a esta misión en la Antártida, ¿no? Yo tengo 4 misiones en el Congo, pero en Antártida es la primera vez que vengo.
Uy, una misión es con un calor, un contraste de temperatura un poco importante.
Sí. La verdad, totalmente diferente, ¿no? Allá es el calor a veces extremo y, bueno, aquí otra temperatura.
¿Qué te encontraste? Porque imagino que sabías mucho, el Instituto Antártico te pueden decir, también las Fuerzas Armadas, qué te ibas a encontrar, pero vos, ¿qué te encontraste que te sorprendió? Digo, ibas a ser la jefa de la base, nada menos. ¿Con qué te encontraste al llegar?
Bueno, lo primero es el clima, mucho frío. Salimos de Uruguay en el mes de noviembre con calor de manga corta, y antes de arribar ya nos empezamos a poner todo el equipo de abrigo, ¿no? Y cuando llegás, la nieve, que yo no lo conocía, y después aquí solo hay color blanco, gris y rojo de las edificaciones, ¿no? No tenemos otro color que podamos distinguir como en nuestro país.
Bien, ese es un punto al llegar, lo cromático. Evidentemente, Estebaliz está con nosotros acá, Petra, se conocieron, vos la conociste, Estebaliz, ¿no?
Allá. Sí. Buen día,
bueno. Sí, cómo no.
Estuviste un mes con ella en esa base antes de ir, como nos decías, a ese traslado en un buque. ¿Con qué te encontraste vos? ¿Habías ido antes?
Yo había ido en realidad en un viaje de instrucción en 2007, pero habíamos bajado 4 horas porque fuimos como aspirantes antes de recibirnos.
Perfecto.
Fueron esas 4 horas, no había entrado a la base, sino había estado como en la bahía.
Y no habías ido a otra base donde fuiste jefa tampoco.
No, esa no había ido.
Ahí están como más alejados. ¿Qué se hace en esa otra base? ¿Por qué es una base de verano y qué se hace allí?
Bien, es una base de verano, fue transferida por los ingleses en el 97, fue transferida a Uruguay, esa era una base británica antes. Y siempre, como en todo lo que es la Antártida, lo que prima es el desarrollo científico, y solo se puede hacer usufructo para el desarrollo científico. Nuestra misión allá es hacer que los científicos que viajan con nosotros, que van a nuestra dotación, tengan la posibilidad de realizar todos sus estudios, y nosotros mantener la base, la habitabilidad de la base, hacer las coordinaciones con los demás países para que eso pueda suceder.
¿Y logística para sacarlos a campo, hacer investigaciones y todo, lo hacen ustedes también?
Dependiendo qué cosas. Por ejemplo, había un grupo español, porque fueron 3 científicos españoles con nosotros y 4 científicos uruguayos y 5 militares que me incluyen, ¿no?
Sí.
Un proyecto de ellos, por ejemplo, que tenían que sacar muestras de un glaciar, de la nieve, porque medían y estudiaban la refracción de las nieves, por ejemplo, tenían que subir un glaciar. Eso nosotros no lo podemos hacer, se necesita un equipo especializado. Para eso nosotros le pedimos la colaboración argentina.
Okay.
Entonces, todo eso es nuestra tarea.
¿Cierto? Eso se da mucho, la colaboración entre países ahí en la Antártida.
Sí, muchísimo.
También, vos decías, lo llevó un buque español hasta el lugar que tenían que ir. En fin, se da. Petra, vuelvo contigo allí a la Antártida. ¿Cuál es hoy en día el día a día, justamente, valga la redundancia, cuál es la función que tienen ahí en la Antártida en invierno, sin tanta gente, sin esa gente que cae justamente en verano cuando se abre esa posibilidad, esa ventana climática? ¿Cómo es un día hoy en la Antártida?
Bueno, primeramente quiero decir que acá somos 8 personas.
Bien.
Todos somos militares, algunos son integrantes del ejército, otros de la armada y otros de la fuerza aérea. La función nuestra es realizar el mantenimiento de la base, de todas las instalaciones, de mantener activo el laboratorio científico. ¿Para qué? Para que cuando en los meses de verano, que puede ser en noviembre o diciembre, arriben los científicos a realizar sus proyectos y cuando lleguen a la base estén en condiciones. Porque por el clima aquí, si no hubiera mantenimiento durante todo el año, cuando ellos llegarían en los meses de verano, como dije anteriormente, no estarían en condiciones de ya comenzar a realizar sus proyectos.
Bien, perfecto. Y ahí en el día a día, vos decías, tienen muchas tareas que realizan. ¿Hay como específico? ¿Hay gente que sabe de algún área, otra persona de mantenimiento de otra área? ¿Ahí se están divididas las tareas?
Sí, acá están divididas las tareas. Bueno, tengo un electricista, un mecánico, también que es conductor, después tengo un suboficial logístico, una médica, un cocinero, un radiooperador, un buzo. Cada uno de ellos realizan diferentes tareas para mantener las instalaciones y los equipos que hay aquí, ¿no? Se hace tratamiento de residuos, también se hace el tratamiento de aguas residuales, se produce la generación eléctrica, porque debido al frío extremo que hay aquí, todas las instalaciones tienen que estar con estufas, porque si no el mismo clima las empieza a perjudicar. También se hace mantenimiento de los vehículos, para que, como le decía anteriormente, para cuando llegue en verano, los científicos ya empiecen a llevar adelante sus proyectos y no se vean atascados porque no están en condiciones tanto los vehículos para sus traslados o las instalaciones para ellos poder vivir aquí.
Por lo que nos contaba, ya está muy frío y con pocas horas de luz. De todas formas, esta es la antesala del invierno que se viene ahora nomás, tu primer invierno en la Antártida. ¿Qué sabes, qué te han dicho de cómo es? ¿Se puede, por ejemplo, hacer tareas de mantenimiento afuera o hay que trabajar desde adentro durante mucho rato del invierno porque ni siquiera es demasiado viable salir?
Bueno, en particularmente, el fin de semana ya hemos vivido una tormenta. Tuvimos vientos de 130 kilómetros por hora y una sensación térmica de menos 27 grados. Bueno, esos vientos provocaron que algunas edificaciones se rompieran, se desinstalaran la electricidad, y bueno, ahora estamos en ese mantenimiento, porque al desinstalarse la electricidad no podemos obtener agua potable, estábamos sin agua. Y bueno, ya en estos días estamos reparando todo lo que sufrimos durante este temporal que lo vivimos el fin de semana.
Bien, bueno, ya apareció.
Esto entonces es muy importante recalcar, sí, porque si no hubiera gente aquí que realizara este mantenimiento, cuando llegaran los científicos en noviembre se encontrarían con esto todo en malas condiciones.
Claro, Estebaliz estuvo en una época agradable, claro, agradable para la Antártida igual. ¿Con qué te encontraste, Estebaliz, en esos meses, noviembre, diciembre? ¿Se puede salir, hacer tareas afuera? ¿Cómo te encontrás en la Antártida ahí?
Bueno, les cuento, donde fuimos nosotros era la península del continente, en Bahía Esperanza. Son 200 kilómetros más al sur de la isla Rey Jorge, que es donde se encuentra la Teniente Coronel Petra da Costa. El clima era bastante más inhóspito, más cambiante. Bueno, creo que por eso también se realizan las campañas de verano, cerramos y después se reabre el verano siguiente, claro, ¿no? Tuvimos temperaturas hasta menos 17 grados.
Ah, es un verano.
Y también tuvimos de 9 grados, o sea, era como que una o la otra, ¿no? Y tuvimos 10 días de mal tiempo, los cuales no podíamos salir, y los vientos creo que llegaron en ese entonces a 120 kilómetros por hora. Ahí sí teníamos que estar adentro, no podíamos salir, y bueno, se intentaba reparar y adelantar dentro lo que se pudiera.
Bien, le pregunto a Petra Acosta, que está allá en Antártida, ahora también a Estebaliz, porque al ser jefas de una unidad, ahora hay 8 personas ahí, en verano hay muchas más, evidentemente hay muchos días de encierro ahora en el invierno. Me imagino también que hay una conducción hasta psicológica de los equipos que hay ahí, ¿no? Me imagino que hay momentos que decae el ánimo un poco, ¿no? Si uno está en una tormenta 5 días, encerrado 10 días, Petra, hay que manejar un poco también el estado de ánimo ahí.
Sí, manejar el estado de uno y mantener la moral alta del resto del personal, ¿no? Es muy importante la parte psicológica, porque como les decía, acá estamos los 8 encerrados en esta base, y bueno, importante hablar con la gente que está acá, comunicarse, porque por el tiempo muchas veces se puede cortar la energía, como nos pasó en este momento, sino las comunicaciones. Y hay que estar en condiciones de poder conversar con toda la gente que está aquí, ¿no?
Claro.
Para que no decaiga el ánimo, como decías tú.
Sí, Esteban, vos conocías gente que conocés un rato, nada más decías españoles, científicos. No es el caso de la base que se quedan, después se van conociendo. Para bien y para mal se van conociendo. Vos es gente que conocías recién, pues se quedaron encerrados unos días con gente que habías conocido hace 20 días, capaz.
Sí, exactamente. Sí. No, fue en realidad una experiencia muy, muy linda. Se formó un muy buen equipo, un excelente grupo humano. Es como todo, creo que la diferencia es, o sea, hace que las personas crezcan, entonces a todos nos hacía crecer lo que pasaba.
¿Qué fue lo más desafiante que viviste como jefa de una base a 200 kilómetros al sur de la otra base, con el clima inhóspito? ¿Qué te pareció el momento que dijiste, bueno, hay que lidiar con esto como jefa?
Bueno, ya cuando íbamos en el octavo día, más o menos noveno de mal tiempo, bueno, sí, ahí ya se notaba un poco. Y bueno, tratábamos de inventar cosas, o mirábamos una película, tratábamos de entretenernos, bueno, vamos a hacer aquello, bueno, nos pusimos a hacer carteles para mejorar la base.
Mantener activa la cosa.
Mantener activa.
¿Juegos de caja corren o no?
No, ahí creo que... Ah, bueno, había un juego, sí, que llevaron los científicos que sí, que jugaban, sí, es verdad. Pero bueno, y la base es mucho más chiquita, ¿no? Claro. En la base Artigas tienen unos 4 o 5 edificios, más o menos. Ahí es solo uno, estábamos como más pegaditos.
Claro.
Cosa que, bueno, en realidad terminó siendo, ya te digo, como algo como... de crecimiento humano increíble.
Petra, me imagino ahí también que vos nombraste un cocinero, ¿no? Es una figura clave, sí. No solo por el aprecio que le tienen que tener, imagino, por los momentos, sino porque no sé con qué se maneja, con lo que le llevan en la temporada abierta. ¿Cómo maneja los recursos?
Bueno, en los meses, puede ser de enero o febrero, nos reabastecen desde Uruguay. Allí llega un barco de la Armada y nos traen tanto los víveres para todo el año, como también los repuestos, y todo aquello que se utilice durante todo el año. Y el cocinero es muy importante en la base, tiene que hacer comidas calóricas, con energía, porque la gente tiene que trabajar afuera, ¿no? Se tiene que sentir confortable cuando llega al comedor y se encuentra con una rica comida. Y sobre todo calentito.
¿Y cómo hacen los recursos? Se va manejando, me imagino, ¿no? Sería un crán cualquier domicilio de esos que abrimos la heladera y decimos, no hay nada, o para requechar, me imagino que este hombre hace maravillas con lo que tiene.
No, pero nos abastecen, tenemos todos los víveres necesarios, como si fuera un gran almacén, y allí hay una persona que la distribuye, que es el encargado de que esos víveres no duran para todo el año.
Claro, perfecto. Está el encargado asistente.
¿Ese es el cocinero o es otra persona que le administra?
No, es otra persona. Otra persona. Entre los dos administran. El cocinero es el que realiza la comida y esa persona se encarga de controlar todo, que no consumamos mucho, ejemplo, azúcar, racionarla para que lleguemos a fin de año. Todos los víveres los va racionando. Y a veces podemos consumir una cosa más. Él dice, no, vamos a consumir esto porque tenemos más. Es la función de él.
Petra da Costa está allí en la base.
Logístico de la base.
Está en la base científica Artigas, Petra da Costa, la jefa de la base, la teniente coronel del ejército. Para despedirte, Petra, te pregunto de este tiempo que estuviste primera vez en la Antártida, próxima a tu primer invierno ahí como jefa, ¿cuál es el momento que encontrás que fue el más desafiante, el momento donde dudaste un poco, donde dijiste, bueno, estoy metida acá, hay que lidiar con esto, ¿no? ¿Hubo un momento difícil?
Por ahora vamos llevándola. Como te decía, lo más importante es que cuando nos toca quedarnos encerrados, porque hay mucha tormenta y no podemos salir, es tener la moral alta de toda la gente que está aquí, ¿no? Porque muchas veces uno decae, ¿no? No tiene comunicación con la familia, no puede salir, distraerse, como en Uruguay, estamos en un recinto cerrado. Eso es lo más importante, siempre mantenerlos contentos. Es lo más importante, que el personal siempre esté bien para cumplir con las tareas.
Petra da Costa, allí en la base científica Antártica Artigas. Muchas gracias por estar con nosotros, por estar con Estebalis.
No, por favor.
Un rato que está con nosotros. Saludos a toda la gente en la base.
Saludos a todos.
Bien, que pasen bien el invierno.
Muchas gracias, serán dados.
Gracias. Bueno, Estebalis, muchas gracias a vos también. Como decíamos, dos jefas mujeres, se dio esto una situación de casualidad. Igual, ¿cómo llegaste vos a ser jefa de la Antártica? Capaz que está bueno contarlo. Jefa de esta base.
Bien, ¿qué pasa? El Instituto Antártico saca un mensaje como un llamado a concurso y todos los interesados se presentan. Obviamente hay que cumplir ciertos requerimientos de jerarquía, de trayectoria, de especialidad y demás. Ahí uno se presenta para el cargo y empezamos a competir. O sea, se hacen exámenes médicos, psicológicos, pruebas de inglés, de informática y demás. Y después, según los resultados, digamos, queda la lista de prelación.
Bien.
Así fue como llegué.
Y así fue como llegué. Con ganas de llegar. Te presentaste a un concurso.
Sí, con muchas ganas.
¿Quieres volver?
Sí.
Bien.
Sí, me gustaría mucho volver, sí.
Bueno, quizás nos conectamos de allá cuando vuelvas y nos contás la experiencia desde el mismo lugar, desde la Antártida. Esteban y San Martín también, jefa de la base científica Antártica ECARE, durante este verano. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir esta experiencia en esta semana donde hemos puesto foco ahí en la Antártida en estos 40 años de Uruguay en el Tratado Antártico.
Por favor, es un honor para mí. Muchas gracias.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.